ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Los niños necesitan momentos de pausa y relajación para que sus mentes puedan volar en su imaginación. Ellen J. Barrier.
Continuamos en este Camino al Sol. Gracias por la conexión, por estar ahí presentes. Y sabes que nosotros en esta semana estamos muy contentos en nuestro programa porque hemos restablecido esa conversación que tenemos con nuestros amigos de Seguros Sura, con el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Por cierto, te pregunto, ¿conoces este segmento? Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y es un espacio auspiciado, como ya decía, por nuestros amigos de Seguros Sura, República Dominicana, buscando traer conocimientos para todos con temas importantes para que juntos nos abramos a las realidades del mundo de hoy y del que llega. Porque miren, ya esto no es lo que era.
Sí.
Así es que espera la próxima entrega y asegúrate de vivir.
Ay, sí.
En esta semana estuvimos hablando sobre la importancia del seguro voluntario de tu vivienda, de vehículos.
Ay,
y demás. Sí, así que puedes encontrar este segmento tanto en nuestro canal de YouTube, en Camino al Sol Radio, como en nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí tú buscas Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y te puede sorprender todo lo que podemos aprender, sí, que hemos aprendido bueno con ellos en estos años.
Buenísimo. Y mira, ahora un gusto. A mí me encanta recibir a esta colaboradora los viernes, porque hace así, bum, 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 y te retumba, te mueve el cerebro. María Elena Suárez, psicóloga y psicoterapeuta. María Elena, buenos días, ¿cómo estás?
No te estamos escuchando.
Ya, abre el micrófono.
Vamos a abrir el micrófono. Sí. Que está perfecto ahí. Solamente es darle
al
okay. Ahora sí.
Ahora sí. ¿Cómo okay, estás?
Okay. Buenos días. ¿Cómo
estás? Estamos bien aquí, María Elena. ¿Y tú?
Todo bien, gracias. Todo bien.
Qué bueno. Hoy nos traes un tema para, como siempre, prestar atención, escuchar, reflexionar. El padre, su papel e impacto en el desarrollo y crianza de los hijos e hijas.
Así es. Yo que había quedado con un poco el compromiso de que empezáramos a hacer una especie de guión para ir trabajando las heridas, ¿verdad? Y se atravesó el Día del Padre.
Así es.
Entonces, he hecho una especie de mezcla entre Día del Padre, las heridas y la crianza. Así que vamos a ver cómo sale esto para los Camino al Sol oyentes. Fíjense, primero decir que va a ser un tema muy controversial el que voy a estar trayendo, un tema de mucha discusión y un tema de mucho desacuerdo quizás para algunos escuchas.
Así es.
Pero yo lo que les pido es que se abran, simplemente que abran la mente, que abran el corazón y que reciban esta información y que se den cuenta qué sienten con esta información que llega. Se enojan, les da tristeza, les da culpa, les da rabia, le piden al programa que me saquen porque como colaboradora no sirvo, que traigo temas muy de mucha controversia, que eso no ayuda. Lo que ustedes sientan está perfecto y está bien. Porque eso que ustedes sientan nos va a estar hablando y empezar a hablar de dónde puede que esté la herida. ¿Sí? Entonces, contactar con lo que sienten, reconocerlo, darse cuenta y que nos sirva como insumo para ver si por ahí se inicia un camino.
Me parece muy bien que hayas hecho esta aclaración, o en inglés este disclaimer, porque realmente cuando hablamos del papel del padre, y sobre todo el impacto en el desarrollo y en la crianza de los hijos e hijas, en una sociedad donde hemos visto cómo lamentablemente, la gran cantidad de madres solteras que tenemos, que están criando a sus hijos, y ese impacto lo veremos en la generación que está ahí creciendo y desarrollándose. Por eso te prestamos, María Elena, mucha atención en este tema.
Fíjense, y tomando esto que tú dices, Ray, la mujer no es de ahora que tiene que criar sola a los hijos, es desde hace muchas generaciones. Pero al menos la figura del padre estaba presente en el discurso. Papá no estaba físicamente, quizás, ni emocionalmente, o porque no estaba, o por la razón que sea, pero el constante discurso de la madre, de ahora que venga tu papá, voy a hablarlo con tu papá, a ver qué tu papá dice, tu papá no está de acuerdo, hace que en el imaginario del niño el padre exista, aunque no esté presente físicamente.
Sí, cierto. Porque está esa esperanza de que cuando él llegue y va a ocurrir esto y pídale permiso a su papá y deja que se lo cuente a él, aunque tenía la figura del cuco.
El cuco.
Pero estaba por ahí, por lo menos de nombre. Sí. Ahí hemos perdido momentáneamente la conexión con María Elena, pero realmente es importantísimo este tema y cómo ella lo viene abordando, y es para que nosotros vayamos haciendo ese ejercicio de recordar un poco, Cintia Sobe, cómo era precisamente aquel momento con nuestros padres, cómo era aquella dinámica.
Y eran diferentes estilos, porque, por ejemplo, en mi caso, Rey, mi padre era un tipo así como bastante tranquilo, no era el que ponía como las reglas en la casa y el fuerte, nunca vi esa figura en él, todo lo contrario, era como el suave, la que ponía el orden era mi mamá.
Okay.
Pero él era el suave y además era el artístico.
Okay.
Él escribía poesías, canciones, tocaba instrumentos. Entonces, no vi esa figura fuerte que se supone debe existir en la familia del padre. No la vi. ¿Contrario a ti?
Sí. En casa, bueno, los dos, con un papel fuerte los dos. Sin embargo, como equilibrados, ¿no?
Okay.
Pero sí, los dos, no había, déjame decirle a ella o a él, no.
Ah, yo no vi eso.
Es decir, los dos tenían, ellos estaban
de acuerdo.
Sí, estaban de acuerdo.
Sobre todo con los boches.
Exactamente. Bueno, muchos caminos solo oyentes conocieron a Don Rey, claro. a papá, pero él era, por supuesto, el profesor.
Imagínate.
Durante todo el día en la calle. Y cuando llegaba a casa, pues quitarse el papel de profesor no siempre le salía.
No, porque eso era parte de él.
Claro, o sea, él era eso.
Él era un maestro.
Entonces, ante cualquier comentario, cualquier...
La enseñanza.
Sí, había que estar siempre bien puesto. Había que estar siempre bien puesto.
¿Y tú, Cintia? ¿Tu experiencia? ¿El papel padre, la figura paterna?
Yo les escucho y también era como un híbrido en mi caso, porque mi papá no estaba nunca en casa, pero era por temas de trabajo. A lo mejor algunas personas saben, mi papá en su vida profesional lo que fue militar de la Marina de Guerra, ahora Armada Dominicana. Y mi papá siempre estaba de puestos en el interior del país, en las costas, en La Romana, en Puerto Plata, en Samaná, y era su trabajo. Entonces, una vez al mes es que él tenía un permiso para venir a la casa. Mi mamá tenía que ser mamá y papá.
Ya.
Una figura paterna presente, porque cuando él estaba, él era, como tú decías, todo risas, todo amor, todo dinámica. Sigue siéndolo, sí. Entonces a mi mamá le tocaba, y yo lo entendía a él muy bien. Claro. Él me decía, es que si me vengo una vez al mes, ¿qué vengo yo a venir un fin de semana a poner reglas y a dar boches? Claro, sí. No, porque yo no estoy aquí. Eso le toca, le tocaba a mi mamá, que era la que podía ir dando la estructura día a día. Y él cuando llegaba era todo sonrisas, pero su figura era muy presente. A la distancia era muy presente porque él llamaba todos los días a la casa, preguntaba por todo el mundo, ponme al teléfono a Cintia, ponme al teléfono a Giselle, ponme al... Realmente nos hacía como un pase de lista.
Físicamente sí. No estaba todo el tiempo, pero sí estaba presente, sí, era muy, a través de las llamadas y los fines de semana que podía, bueno, pues...
Correcto, era un papá muy presente. Y si pasaba ese mes en el que él no podía venir, mi mamá siempre tenía como las agallas, porque mamá manejaba hacia donde fuera, uh-huh, de montarnos en un carro, entonces vamos nosotros a verlo, uh-huh, para que no dejen de ver a su papá.
Ya.
Sabes que en el caso nuestro y con papá, pues aunque él era así, el firme, el que estaba ahí, imagínense, profesor de español, había que hablar correctamente, había que leer en voz alta siempre, pero también era el que sacaba la guitarra. Y cuando se iba la luz, ya yo sabía que me tocaba ir a buscar la guitarra y mientras estábamos a oscuras, ahí se estaba cantando.
Una costumbre bonita.
Todas las noches había música, sí, había guitarra, había canto. ¿Y sabes también cuándo? Cuando íbamos de La Piña, que es mi pueblo, Fantino, hacia La Vega.
Okay.
Eso era todos los días. Había música y cantadera. Ahí sí.
Así que, así es como nosotros lo vamos recordando. Uh-huh. María Elena, ya qué bueno que pudiste restablecer la conexión. Aquí hemos estado recordando un poco el papel o cómo nosotros recordamos la figura paterna en nuestros hogares, en nuestras generaciones. A propósito de ese no estar presente en muchos casos físicamente, uh-huh, pero sí se sabía que estaba esa figura, que estaba ahí. Y que, por ejemplo, en el caso de Cintia, que aunque no estaba puntualmente, físicamente ahí, sí se mantenía llamando, en contacto, en esa dinámica, para que puedas continuar con tu tema.
Exacto. Así como yo desaparecí ahora porque se fue la luz. No, así desaparecen los padres en la vida de la gente. A veces no se vuelve a escuchar hablar de ellos. Sí. ¿Por qué es tan doloroso para la madre que se ha quedado sola, la herida tan profunda que simplemente de él no se habla? ¿Sí? Y esto tampoco ayuda a que se integre la figura del padre. Entonces, hay una psicoanalista, había porque ya murió, que se llama Françoise Dolto, que decía que la madre da el ser, y el padre da el hacer. Y aquí podemos entrar en lo controversial.
Qué bonito.
Pero si nos damos cuenta desde el punto de vista biológico, la madre va hacia la interiorización, hacia la contención. De hecho, esto ocurre en la sexualidad de la madre, ¿sí? La madre es la que recibe en su interior, la que concibe en su interior y la que contiene por 9 meses a este bebé. Esto es biológico. ¿Qué pasa con el padre? El padre va hacia la exteriorización, va hacia la acción, hacia lo que está afuera. De hecho, en la intimidad y en la sexualidad, el hombre se deshace, pele, saca lo que está dentro de su cuerpo. Y entonces tenemos que desde el punto de vista biológico, la madre interioriza, contiene, da el ser, y el padre exterioriza y va camino a la acción, y su función fundamental es enseñar a los hijos a hacer. Por eso es que decíamos la vez pasada que en esta sociedad y que en las escuelas solo se enseña a hacer, 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 hacer. Aunque la mujer va caminando rápidamente, es una sociedad todavía patriarcal, porque se focaliza solo en el hacer, no en el sentir y el ser. ¿Sí? Así que lo controversial es que las mujeres pueden decir, no, pero, y tienen razón, pero yo hago muchísimas cosas, yo actúo, yo voy hacia la acción. Sí, hay condicionamiento social, sí, hay generaciones que han apoyado una cosa, que han apoyado otra, todo eso es cierto, pero me voy a focalizar desde lo biológico y lo energético del hombre y la mujer y del papel del hombre.
Muy bien.
Como padre, que va a ayudar al hijo y a la hija hacia la acción. mientras que la madre va a ayudar a la contención y a la interiorización. Por eso muchas parejas tienen dificultades, porque la madre espera que el padre haga lo que ella haría. Pero el padre no puede hacer lo que ella haría porque el padre está focalizado hacia la acción.
Exacto, es decir, somos diferentes, observamos las cosas de manera distinta, por lo menos lo que entendemos que debemos hacer, lo hacemos desde nuestra naturaleza, no desde la expectativa del otro.
Así es. Y además, y piensen ustedes, llega una mujer con una serie de problemas, con un amigo hombre, o con el hermano, o con el papá. ¿Y qué hacen los hombres? Nos dicen, ah, no, tú debes hacer esto, debes hacer lo otro. Nos dicen acciones a hacer para salir de esa situación.
Exacto.
Si vamos con una mujer, con una amiga, con una hermana, no nos dicen qué hacer, nos contienen, nos dicen, ay, sí, te entiendo, puede que nos abracen, que nos sostengan, que me dejen llorar.
Sí, cierto. O en el hacer, o en el ser, nos dicen tienes que ser más resiliente, tienes que ser más empática con la situación, tienes que ser
nos
más
hablan desde la
ser,
emocionalidad.
Ser más algo.
Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos como seres humanos que aceptar que hay estas diferencias y que esto no nos hace ni mejores ni peores. Esto habla de nuestra naturaleza. Por eso, cuando un bebé nace, hay dos funciones principales del padre. Ya vemos que viene contenido por la madre, concebido adentro de la madre, ¿sí? Y el padre lo que dio fue su semilla, la expulsó para que ese bebé viniera. Una vez que el bebé viene, el niño y la madre, o la niña y la madre, forman una fusión. Ustedes, los que han sido padres, saben como que de repente dice uno, pues uno como que está pintado, dicen los hombres, ¿no? Porque ni en cuenta. Todo es el bebé y la mamá.
Ok. Lo dijo María Elena. Y es verdad.
Yo le creo.
¿Sí? ¿Cuál es el rol del padre ahí? El rol del padre es hacer sentir al bebé lo que se llama la otredad. Hay un otro que es el papá, que va a entrar a romper la simbiosis entre la madre y el bebé. El que va a ir quedando excluido de la relación de pareja es el bebé, no el papá. No sé si me doy a entender. Sí. En este rol, porque a veces los hombres, las mujeres dicen, ay, pero no seas tan brusco, ay, pero no hagas esto, ay, pero no le digas así. Pero su rol es ese. Mientras que la mujer lo contiene, lo suaviza, lo apoya emocionalmente, el papá le da otra cosa. Y en la medida que las madres, claro, con límites, no quiero decir un
claro,
padre
claro.
Que venga, en la medida que nosotros podamos como madres permitir que el padre entre a romper esa simbiosis, nosotros estaremos favoreciendo el crecimiento del niño. Claro. O de la niña. Porque fíjense, esto no quiere decir que al mes de nacido ya. Esto es un proceso de largo aliento. Y el padre, dependiendo de la edad del bebé, va asumiendo otras cosas, pero la función última es decir, aunque suene feo, aquí el excluido es usted que acaba de venir, no yo.
Usted es el nuevo.
Sí, usted es el nuevo. Y además eso ayuda al niño, ¿verdad? Con, es un proceso de largo aliento. Pero el padre entonces le dice, simbólicamente hablando, aquí estoy yo. Yo soy la pareja de mamá. Y tú eres el que estás excluido y que vas a poder en un futuro, si quieres, formar una pareja. Le doy esta posibilidad. Por lo tanto, pienso que actualmente que uno ve muchos padres actuando como tales con los niños, muchas veces cuando uno ve actuar a los padres con los niños, la mujer le dice, no le digas así, no le hagas así, dale de comer esto, dale... ¿Por qué no dejamos que el padre haga lo que puede y lo que quiere? que de última eso nutre y alimenta la psiquis del niño. Uh-huh. Y la segunda cosa muy importante que da un padre es el hacer, el impulsar a la acción. Súbete, bájate, uh-huh, corre. La madre puede estar, cuidado, se va a caer.
Exacto.
El padre lo entrega a la vida más fácilmente porque el padre lo está preparando para vivir en la independencia. Uh-huh. Y a la madre le cuesta trabajo soltarlo y dejarlo de cuidar tanto.
Y ahí la importancia de que sean dos criando uno.
Correcto.
Y en balance.
Esa es la importancia.
Antes de ayer vi una entrevista a una persona que parece que es famosa, pero no lo conozco, no sé quién es, pero le hicieron una entrevista sobre la paternidad precisamente. Y él decía, uh-huh, mira, yo entendí que mi rol es cuidar a mamá, o sea, a mi esposa. Darle amor, darle fortaleza mental, emocional, paz mental, darle estabilidad financiera, estabilidad económica, estabilidad. Dice, cuando yo entendí que lo que yo hago por ella se refleja en los niños, yo dije, bueno, no puedo con todo, entonces yo me, uh-huh, enfoco en cuidarla a ella y en mi relación con ella y que ella esté bien. Y me he dado cuenta que cuando ella está siempre bien, mis hijos están bien, porque ella traspasa su bienestar a los niños y yo no estoy siempre en casa. Dije, mira,
eso
es una postura.
Un punto de vista.
Eso es un punto de vista, sí, porque sí. Fíjense, ahí el rol del padre del niño, del cuidador del, uh-huh, niño, uh-huh, pasa a ser el cuidador de la madre.
Exacto.
Sí.
¿Sí? Y ahí se complica un poco la cosa, porque él no debe cuidar a la madre, porque no es su papá ni su mamá de la madre, uh-huh, es su pareja. ¿Ven? Entonces, es como muy sencillo decir, hay que hacer esto y hay que cuidar y hay que... Pero si yo dejo que la simbiosis madre-hijo continúe un año, dos, tres, cuatro, diez, voy a tener un hijo que parentaliza y que se convierte en la pareja de la madre.
Exactamente. Claro,
totalmente dependiente de la madre.
Totalmente. Sí. Y el padre busca por afuera lo que no tiene en su casa. Y la madre vive acusando al padre de que él es ausente, pero no nos damos cuenta de que no les damos el espacio de que ejerzan el rol de padres. Porque no nos gusta, porque nos conecta
asusta,
con nuestra propia herida.
Sí.
¿Sí? Entonces, cuando yo refería al inicio, que esto es una pequeña cosa que puede ayudar, es ¿qué estoy sintiendo al escuchar esto? ¿Cómo me siento como padre? ¿Cómo me siento como madre? ¿Permito que mi pareja entre? ¿Como padre me siento excluido? ¿Sí? Es muy... Uno dice, qué fácil, me sacan y yo me voy porque para mí es más cómodo. No es así. Hay que permitir que ambos funcionen, porque si no el niño crece sin este impulso a la acción y a hacer cosas. Y también esto nos habla de cómo el condicionamiento social debe fundamentalmente reducirse en la acción y empezar a tomar en cuenta el sentir de los niños en la escuela.
Marilena, tú hablas en ese rol del padre, de que es quien impulsa y enseña a hacer. Pero hay padres, conozco parejas, que el hombre es pasivo y la, uh-huh, mujer le toca tomar ese rol activo también, uh-huh, de moverse, de hacer y de enseñarle también a hacer a los hijos, porque el padre es pasivo. Uh-huh. Una relación, uh-huh, que puede funcionar de pareja, pero ese aporte que tú dices del hacer no lo está haciendo el papá.
Y incluir ahí mismo la dinámica inversa, donde conocemos parejas también donde el papá es el activo, es decir, donde va
tratando... Sí, es la
tratando,
norma que él dice, más o menos.
Exacto, es decir, va supliendo una cosa y otra, claro. Donde la mujer llega a un punto de inactividad tal y ha tenido que asumir un rol y otro.
Que papá hace el ser y el hacer.
Está ahí, conectado con las dos cosas.
Es lo menos
común. Es decir, ¿verdad? El problema cuando hay ese desbalance.
No es tan común, pero conocemos ambos sí. Escenarios.
Sí.
Lo que pasa es que el cuestionamiento aquí sería... Esa distribución de pareja pasivo, activo. Tiene que ver, a veces dicen por ahí que el casting de pareja lo hace la niña interior de cada uno.
Ah, o el niño casting interior de pareja.
Yo te hice un casting a ti, Rey, yo lo dije hace mucho.
Ustedes hicieron un casting.
Interesante,
mucho.
Pero lo hace la niña interior.
La niña interior y el niño interior heridos. ¿Por qué elige esta mujer un hombre pasivo? ¿Por qué elige este hombre una mujer activa? ¿Por qué este hombre elige una mujer insegura, que no hace nada, etcétera, etcétera? ¿Por qué esta mujer elige un hombre que lo tiene que resolver todo? Y por eso les decía al inicio, si esto está en la naturaleza o si es producto de una herida, hay que investigarlo.
Hay que llamarte.
Sí, en una relación de pareja, no puede uno de los miembros dar y el otro recibir.
Claro.
Porque al final la pareja rompe.
Sí.
Aunque viva junta, hay un distanciamiento. ¿Sí? Entonces, hay de todo en la viña del Señor. Y cada quien viene a aprender lo que tiene que aprender en esta vida.
Claro que sí.
Sí, pero los que quieran saber si esto que me puede funcionar porque está en mi zona de confort, porque en mi casa mi mamá lo hacía todo y mi papá no hacía nada y yo reproduzco este rol y ahí me siento cómodo. Esto no es naturaleza, esto es producto de un aprendizaje, de una lealtad y probablemente de una herida.
María Elena, la gente que quiera esta conversación llevarla a un plano más profundo, porque realmente todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, lo que tiene que ver con los padres, con las madres, con esas heridas, eso hay que trabajarlo. Sea de manera espontánea o de manera profesional. La gente, ¿cómo puede conectar contigo para tocar este tema?
Sí, al 809 WhatsApp 868-0886. Así que, mamás, dejemos a los papás ser papás. ¿Ok?
Que hagan su aporte.
Sí, qué bueno.
Sí. Aunque no se asuste, porque tenemos unos juegos así un poco, qué brusco, pero como dice María Elena, hay que dejarlo.
Es que también necesitan eso es parte de eso. Un niño necesita caerse y que alguien le pase la mano y alguien más le diga, pero si no pasa nada, párate, sigue. Claro. Necesitamos oír las dos cosas.
Sí, porque ese salir a socorrer, mi niñito lindo, ¿qué te pasó?
No, la vida no es así.
La vida no es eso. María Elena Suad, muchísimas gracias por tocar
gracias
el tema de hoy. El
viniste
padre,
a hablar con los por los padres.
El padre, su papel e impacto en el desarrollo y crianza de los hijos e hijas. Fue el tema que nos compartió María Elena Suad en este Camino al Sol.